Sí, en estos momentos me encuentro en la capital federal y he mantenido, como bien decían ustedes, una reunión con la coordinadora federal, la doctora Risco, quien ha sido más que amable poniendo a disposición del tribunal todos los medios y fundamentalmente las gestiones diplomáticas que sean necesarias para lograr definitivamente primero localizar de modo efectivo y posteriormente trasladar a Río Grande a esta persona que correctamente estaban definiendo ustedes como un testigo que entiendo puede aportarnos o esclarecernos fundamentalmente aquellas declaraciones que fueron incorporadas al expediente, no en modo de testimonial, sino como una referencia de terceras personas, pero que no contaron nunca con la declaración propia de este ciudadano. Entonces, mi interés, luego fundamentalmente de aquellas tareas investigativas que hicimos y que contó con el amable acompañamiento de la radio y de otros colegas de ustedes, que nos permitieron dar crédito a algunas versiones que lo posicionaban a este señor próximo al área donde se habría producido la desaparición de la niña y en relación a los lugares donde se decía que este señor habitaba, luego de que se recorrieron esos sectores y se constató que efectivamente esta persona habitaba en esos lugares y del modo que se decía que habitaba, aquella necesidad de escucharlo a este señor cobró mayor relevancia. Y eso es lo que vine a solicitar a Buenos Aires, a las autoridades del Ministerio de Seguridad. Y bueno, gracias a Dios me voy con una respuesta más que satisfactoria y con todos los medios que sean necesarios a disposición, no mío, no obviamente, sino a disposición de la justicia colombiana.
¿Le han dado o le han prometido la colaboración de este organismo nacional fundamental y también entendemos de la Cancillería para hacer los contactos necesarios en Chile o donde fuera que esté este hombre?
Por supuesto, no se olvide que al no tener jurisdicción, esto es una verdad más que obvia, yo como juez de Tierra del Fuego no tengo jurisdicción más allá de los límites provinciales y obviamente nacionales, de modo tal que toda tramitación y convocatoria de un ciudadano, ya sea nacional como extranjero, necesariamente requiere la intervención de diligencias diplomáticas. Y estas diligencias también integran el conjunto de elementos que pusieron a disposición las autoridades del Ministerio de Seguridad.
¿El plan de trabajo a partir de los resultados positivos de esta reunión, doctor?
El plan de trabajo es conjugar la excelente actividad que ha tenido la Policía de Tierra del Fuego, Río Grande, y en especial la unidad compuesta por el personal que actúa en el sector de la margen sur, tendiente a identificar a este testigo y localizar su efectivo egreso, acreditar su efectivo egreso de la provincia, reunir toda esta información, derivarlo oficialmente, esto es con un pedido formal del juzgado, a Nación, y Nación deberá realizar los trámites a partir del pedido mío ante las autoridades del área investigativa de la Policía de la República de Chile y luego a través de su área diplomática materializar el traslado que finalmente esperamos se pueda llevar a cabo en el transcurso de estos 2 o 3 meses siguientes. Digo esto porque no son trámites que se puedan realizar de un día para el otro, sino por el contrario, demandan una cantidad de diligencias que cobran muchas horas de trabajo y esas horas de trabajo se van transformando en días.
Sí, claro que sí. Estamos por hacer referencia a los caminos tortuosos que plantea la burocracia muchas veces, ¿no? Y los tiempos que tienen poco que ver con lo que se requiere. Pero de todas maneras, usted confía que en 2 meses podía estar este hombre aquí.
Yo calculo que sí, no solamente hay que verlo desde el punto de vista burocrático, sino también desde el punto de vista del cumplimiento de las exigencias legales, tanto argentinas como chilenas, que atienden en estos casos también a garantizar la legalidad de todo el procedimiento. Uno que se ha incorporado la realidad de ese acto y bueno, todo sería infructífero, por eso uno tiene que estar muy cauto y muy prolijo en todas las ermitaciones, pero en especial en esta.
Por ahora es su única hipótesis de trabajo esta, que entendemos como fundamental para usted, doctor.
Bueno, está muy bien la pregunta. Esta es una hipótesis que nos ha movilizado a partir de la revisión pormenorizada de toda la causa, que se inició en agosto del año pasado, como fue de público conocimiento, que llevó a la declaración, a la toma de 12 testimoniales, a ese operativo en el campo, a la realización de un nuevo identikit. En la causa existía un identikit de una supuesta persona que estaba vinculada a la supuesta desaparición. Esas diligencias se ha reactivado también, de modo tal que tenemos en el plano de el hecho limitado a la isla dos focos investigativos muy fuertes. Fuertes en el sentido de la intensidad de trabajo que estamos haciendo, pero nunca desatendemos la hipótesis de la presencia de la menor en extraña jurisdicción, ya sea nacional como internacional, y en este punto también se ha abordado el tratamiento de la colaboración incondicional de las autoridades nacionales para la continuación de todos los contactos que, como ustedes bien saben, y particularmente usted, Oscar, que me consta el compromiso personal que tiene con la causa, sabe que se realiza durante 24 horas el seguimiento, análisis y eventual diligenciamiento de todas las denuncias que vamos recepcionando.
En ese orden, doctor, ¿cuándo ha sido la última vez que recibió alguna denuncia acerca de la detección de alguna jovencita? Tenemos que hablar ya de jovencitas que se pudiera parecer a Sofía Herrera y que haya motivado la investigación pertinente.
Las noticias son prácticamente todas las semanas están llegando noticias, no directamente al juzgado, sino que entran a partir del área de policía, que está conformado por personal de delitos complejos, y reciben y analizan y van, si se me permite la palabra, filtrando, pero en el sentido de analítico, no filtrando de selección, sino analítico, los llamados. Y esto es porque hay gente que reitera llamados, hay gente que utiliza lamentablemente estas vías para hacer bromas o para confundir. Hemos tenido, esto lo hemos dicho en el mes de noviembre del año pasado, una persona que tenía intenciones espurias en el hecho de convocar a la familia. Esta persona estuvo localizado en La Pampa, se hicieron diligencias en La Pampa, se secuestraron celulares en La Pampa, se analizaron celulares y pudimos establecer que se trataba de un señor que realmente, en vez de pasar sus horas de ocio viendo televisión, utilizó este triste caso para entretenerse. Son muchas las diligencias que venimos realizando, no todas se dan a conocer, simplemente por una cuestión de que el trabajo del tribunal debe ser continuo y silencioso y solamente difundir los hechos trascendentes. Digo, difundir los trascendentes porque ya sabemos lo que sucedió en Ayacucho cuando se dio esa información, que está obviamente, como dije, bajo responsabilidad de los medios locales de Ayacucho, no de la policía nuestra, ni de la justicia fueguina, ni de los medios fueguinos. Nosotros tenemos que difundimos con elementos certeros y limitadas. Por eso lo que podemos decir en este momento es las diligencias se van a cabo en la Secretaría a cargo de la doctora Risco, con intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el compromiso de contar con toda la asistencia de Cancillería, tanto para traer a este testigo como para continuar con todas las tareas investigativas. Te reitero, las vías de comunicación son 24 horas al día monitoreadas, analizadas, y si de alguna de ellas surge un dato de contundente relevancia, entonces ahí sí se llevan a cabo diligencias, porque uno no tiene que perder de vista que toda injerencia que un tribunal realice respecto de una familia, respecto de un hogar, respecto de una menor, tiene que hacerse con un grado de sospecha, un grado de credibilidad elevado, ya que son temas muy sensibles, y uno no puede tomar la noticia directamente como viene y lanzarse a realizar una.
Ninguna duda, si no sería desquiciante realmente para ustedes con tanta noticia falsa que circula por ahí.
Exactamente.
Hablando de noticia falsa, doctor, la última, antes de agradecerle el tiempo que nos concede, la mamá de Sofía Herrera, María Elena Delgado, ha denunciado en su Facebook que sigue sufriendo el acoso de la que se llama a sí misma vidente, una mujer declarada insana, pero que ha tenido repetidos episodios de amenaza, de acoso contra la familia. ¿Ha tomado conocimiento usted de estas nuevas denuncias?
Desde la semana pasada me encuentro en... Desde el viernes, del sábado, perdón, me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. No me ha llegado ninguna noticia oficial, con las noticias que yo tengo que analizar, pero de todos modos, tanto la mamá de Sofía como fundamentalmente el doctor Francisco Ibarra, que es el abogado que la representa, tienen abiertos los canales judiciales que el doctor Ibarra conoce a la perfección y que maneja con un alto criterio jurídico, va a poner en conocimiento inicialmente de la fiscalía cualquier situación para que el fiscal evalúe si es procedente o no una acción. Cabe en este punto recordar que si bien a la señora que usted hace mención en aquella inicial causa la he declarado inimputable a partir de la intervención del perito psiquiatra forense que detectó en la señora patologías de delirios, hay que destacar que la declaración de inimputabilidad en un proceso penal solamente tiene alcance a la causa específica, es decir, al expediente específico en el cual se realiza la pericia, circunstancia que no es obstáculo para que eventualmente una persona pueda ser investigada o denunciada por cualquier otro hecho con independencia.